Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Se acaban los coches, se acaba la Fórmula 1. Mañana se vive a partir de las 2 de la tarde en Abu Dhabi la última prueba de este Mundial de Fórmula 1 que ha ganado Verstappen y que, entre otras cosas, tiene como aliciente la despedida de Carlos Sainz con Ferrari. Vamos hasta Abu Dhabi, ahí está, son 3 horas más, allí está Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Disfrutando, disfrutando cada minuto del final de temporada. Te tengo que decirte que estas dos carreras me lo he pasado muy bien. Muy bien porque hay muchas cosas que informar. Ha habido morbo fuera de la pista, ha habido buenas carreras. Esperemos que Abu Dhabi dé una buena carrera, pero es verdad que Abu Dhabi quizás no es el mejor sitio para las carreras. Pero bueno, es verdad que también que el título de constructores lo tiene muy mal Ferrari, porque entre el error de Leclerc, que bueno, pues ha pisado fuera de la pista, le han anulado su tiempo y se va a tener que salir en la última posición, y el doblete en primera fila de los McLaren, pues si 21 puntos de ventaja tiene McLaren, pues hombre, Ferrari lo tiene negro, pero ahí está Carlos Sainz, que es la gran baza roja y que podría irse de Ferrari con una victoria. O sea, que muy bien. Ya te digo, esto es como un final de curso, la fiesta de fin de curso, en la que están la familia de Carlos Sainz, con el matador al frente, la familia de Fernando Alonso, menos su padre, que no le gusta venir a sitios tan lejanos, pero está su madre, su hermana, sus sobrinas, y están todos deseando que hagan carreras buenas, y de momento han puesto los dos la primera pica en Flandes.
Digo rápidamente que sale primero Lando Norris, segundo Piastri, tercero va a salir Carlos Sainz, a su lado Verstappen, porque han sancionado a Hulkenberg, y va a salir octavo Fernando Alonso. Como dices tú, te lo has pasado muy bien en las dos primeras carreras, has tenido la oportunidad de charlar con los dos, con Carlos Sainz y con Fernando Alonso.
Sí.
Y como no es habitual que suceda eso, y es un lujo, yo creo que hay que escucharle, ¿no?, a Carlos y a Fernando Alonso.
Vamos a escucharle, porque a veces nos olvidamos que nosotros somos generadores de información. Y a veces las preguntas generan titulares.
No, si te pongas titulares, no te pongas filosófico.
Es que, no, es que estaremos haciendo bien el trabajo. Si no, somos unos ponegrabadoras. Pero bueno, dale tú.
Vamos allá. Un clásico de la radio. Carlos con Carlos.
A mí lo que me llama más la atención es que es un fin de semana lleno de emociones. El mono, las fotos, las preguntas. Dejas Ferrari, ¿qué significa para ti? Y mantienes esa frialdad de smooth operator para hacer esta, digamos, tarea fina. ¿Cómo consigues aislarte de todo lo que te está rodeando este fin de semana?
Sinceramente, cuando quieres algo tanto como es una victoria o un buen resultado o un campeonato de constructores para el equipo, no te da tiempo a sentirte emocionado ni dejar que las emociones un poco te invadan, ni mucho menos. Pues hay un trabajo por hacer y me gusta tanto ganar, me gusta tanto demostrar que puedo estar ahí, que no dejo que esas emociones me lleven, ¿no? Pero estoy seguro que en algún momento llegarán. No sé si será mañana justo antes de la carrera, mañana justo después de la carrera, cuando el equipo, pues, igual me haga dar un speech o lo que sea, lo típico, ¿no? Ahí seguro que las emociones llegarán, pero hasta ese punto hay un trabajo que hacer y una carrera que ganar o un podium que intentar hacer, así que hay que centrarse en eso.
¿Con una gran salida se podría ganar a los McLaren?
Sí, lo único que la salida es muy corta, ¿no? Hay muy poco margen. Va a ser más primera vuelta y arriesgar en paradas y en adelantamientos, pero creo que se puede intentar todo.
Muy bien. Gracias, ¿eh?
Muy bien, esa charla con Carlos. Entonces dices que tú ves aquí que Carlos se ha conectado hasta el final, no como otros, ¿no?
Claro, claro. Es que, claro, y además Carlos nos en otro fragmento lo ha comentado, ¿no? Que hay otros que no están, que les está costando porque es muy difícil dejar un equipo. Y es verdad, ¿eh? Cuando tú dejas una escudería, hay dos cosas que pasan. Normalmente el piloto siente poca afección, poco cariño, Está, por ejemplo, Hamilton está muy disgustado con Toto Wolff. No le dejan probar el Ferrari en los test. Sin embargo, Carlos sí puede probar el Williams. Además, le habían puesto un lema en el coche que tampoco le gusta, que decía: todo sueño necesita un equipo. Cuando en realidad lo que tenía que haber puesto: todo equipo necesita un héroe, porque gracias a Hamilton también han ganado todo lo que han ganado. Bueno, es una despedida muy agridulce. Es una despedida agridulce que va a ser despedida, la de Checo Pérez. Luego te cuento si quieres alguna cosa de eso. Pero vamos, sobre todo es eso, esa indirecta de la desconexión de Hamilton. Y es verdad que normalmente el rendimiento disminuye cuando un piloto se va. Y sin embargo, Carlos hasta el último metro va a dar una guerra tremenda. Yo creo que hay que destacarlo. Y me da mucho miedo el Caimán, ¿eh? El Caimán ahí al ladito en la salida. Ay.
O sea, que aquí la clave, porque se puede adelantar poco, es la salida, ¿no? Si en la salida no pasan grandes cosas, no va a pasar mucho, ¿no?
Claro, tiene que intentar pasar a Piastri como sea. En esa, es verdad que hay muy poco espacio en la primera curva, pero yo intentaría preparar en la 1 para atacar en la curva donde logró el campeonato en 2021 Verstappen, en la 2, e intentar pasar a Piastri, que va por el lado par y que puede hacer una mala salida. Y detrás de Norris, pues en boxes, hacer una jugada táctica. Yo creo que esas son las bazas. Es verdad que McLaren es favorito, pero por ahí se puede intentar. Y también sabemos que Lando tiene tendencia a hacer malas primeras vueltas, con lo cual, bueno, pues ahí puede Carlos tener una baza. Y claro, el problema es que tiene que vigilar al animalito que le tiene al lado, que va a intentar pasarle, que ya sabes cómo es Max. Así que, pero bueno, yo creo que sí, que tiene su chance. Tiene sus
opciones. Por cierto, ¿cómo va lo de Max y George? Lo de Russell y Verstappen.
Sí, verdad, suena ya, empieza a parecer una teleserie. Max y George. Bueno, pues
¿cómo va eso?
Están, pues un poco mejor. Ya ha dicho Max Verstappen que se acabarán arreglando. Y en la reunión de la GPDA, que es la Asociación de Pilotos, que ahí se estuvo Fernando Alonso, posaron todos los pilotos y estaban al lado el uno del otro Max Verstappen y George Russell. Así que tiene pinta que dos pilotos que a lo mejor en el futuro, porque no para tirarle los tejos Mercedes a Verstappen, tendrían que ser compañeros de equipo y que eran amiguetes, pues seguramente se acabe arreglando. Así que progresa adecuadamente después de estos días de furia en los que se han visto inmersos.
Recomiendo reescuchar, no voy a contar lo que contó anoche Carlos Miguel, recomiendo que escuchen, se vayan al sábado por la noche, al viernes por la noche, perdón, bueno, sí, sábado por la noche ya, en el partidazo, y ahí lo que contó sobre la cena de los pilotos, que no lo voy a volver a repetir, el que quiera que lo busque, que está muy bien. Bueno, Fernando Alonso, venga, Alonso, ¿le escuchamos?
Bueno,
primero,
pues ¿Le escuchamos primero?
Sí, venga. Luego comentas tú sobre eso. Este sí que es un clásico de la radio. Es Carlos con Fernando.
La verdad es que dijiste al principio del día que iba a ser un buen día. Parecías Serrat y ha sido un buen día.
Sí, la verdad es que hemos mejorado para la crono. Hemos hecho muchos cambios ayer por la noche al coche y la verdad es que no ha funcionado muy bien porque en el GP3 seguíamos 17 y 19. Hicimos más cambios antes de esta sesión nocturna y esta vez sí que hemos encontrado un poco la ventana donde el coche está más contento, digamos, las alturas, la temperatura, los neumáticos, todo más acorde, y el coche ha revivido un poco y hemos entrado milagrosamente en Q3, así que contento de acabar el año con otra buena crono y ahora a disfrutar del domingo. Como digo, si he entrado 16 veces en la crono con el coche que tenemos, supongo que es mi mejor año, y de la parrilla, si votases, me votaría a mí como el mejor calificador del año, sin duda.
Es que hay que cambiar el panel del Power Ranking, hay que poner unos españolitos ahí.
Bueno, hay que ver, ¿no? Si tu compañero hace pole positions o te supera o lo que sea, pues entiendo que tengas un coche para entrar en Q3, pero no creo que hayamos tenido un coche muchas veces de esas 16 para entrar en Q3, pero han salido buenas vueltas, el equipo ha gestionado bien el tráfico, hemos arriesgado en ciertas decisiones, no digo que sea todo el piloto, pero creo que los sábados han sido de largo nuestro punto fuerte este año y los domingos nuestro punto débil, ¿no? Y eso es así.
Oye, dice para terminar Verstappen que con el McLaren habría ganado el título, te lo pregunto a ti.
No, con el McLaren sin duda y con el Ferrari incluso antes.
¿Y tú?
Yo mucho antes todavía.
Está juguetón, Fernando.
Es genio y figura, ¿eh? Sí. Genio y figura. Cuando está de buen humor es una cosa, es una delicia. Cómo vacila diciendo, no. Vacila, pero su autoconfianza es tal que
¿estás de acuerdo
que es mejor que todos?
Verstappen con Ferrari hubiera ganado antes que con McLaren, ¿no?
Uf, yo no sé, porque fíjate que mi pregunta va por McLaren, porque sé las aguas que tengo que pisar. ¿Sí? No lo sé, porque Ferrari ha tenido un poco de crisis. yo creo que...
¿Tú crees que la tira con bala también ahí, Fernando? ¿O qué?
Sí, claro. Sí, yo creo que la tira con segundas. Él muchas veces...
Él es más ferrarista que mclarenista, ¿no?
Sí. Él ha sostenido muchas veces durante el año que el Ferrari era el mejor coche. Y hay veces que yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando tampoco. Bueno, a mí lo que sí me parece es que un... Yo creo que los pilotos Ferrari han estado en general bien. Yo sinceramente lo que sí que tengo muy claro, y lo tengo claro y apostaría incluso, es que es verdad lo que dice Verstappen, que con el McLaren hubiera ganado, y es verdad también que Fernando Alonso hubiera ganado el Mundial con un McLaren, o por lo menos el Mundial hubiera llegado a la última carrera en un duelo Verstappen-Alonso. Es, digamos, deporte ficción, pero yo sí que estoy convencido de eso, sí.
Dime cosas rápidas, a ver, futuro de Checo.
Bueno, pues el futuro de Checo está en medio de una negociación. Ha vuelto a decir Christian Horner, el jefe de Red Bull, que dependen de lo que quiera Checo, que se van a sentar después del Gran Premio, y otra vez depende de lo que quiera Checo. ¿Eso sabes lo que quiere decir? Que si está intentando decir que se retire, porque así no hay que pagarle una millonada. Cifras que se habla incluso de una indemnización de 20 millones de euros. Han tomado la decisión, como adelanté en la cadena COPE, que luego han venido todos detrás, o muchos, han tomado la decisión de que no siga Checo Pérez, pero, y esto es información pata negra, Checo Pérez no va a perdonar un duro. Es decir, que él no va a dejar las carreras voluntariamente ni va a dejar el equipo voluntariamente. Se está valorando la posibilidad de que sea embajador para no tener que pagar indemnización o llegar a un acuerdo. Pero la película es, Checo no seguiría en Red Bull, él le va a sustituir, creo yo, Liam Lawson, y el que va a llegar al equipo B, a los Racing Bulls, es Hadjar, que es el piloto que actualmente corre con Campo.
Muy bien, mañana en Jazz Marina hay buen ambiente en Jazz Marina, ¿no?
¡Buah! Madre mía. Te digo una cosa, hemos perdido el tiempo en la vida.
eso no hacía falta que llegamos a este punto para que me lo dijeras.
Me has dicho este filosófico, es que es verdad. Es que yo veo la gente en los yates y digo, ¿pero yo qué he hecho?
¿Hay mucho yate en Jazz Marina o qué?
¡Buah! Pero yates
¿más que en Mónaco o qué?
No, mucho menos. Es mucho más pequeño el puerto, pero sí que es cierto que hay pasta por doquier, hay curiosas diferencias de edad entre los habitantes de esos yates también, eso es algo interesante, y están viendo la calificación y sacando hamburguesas, pero que eso es muy normalito, ¿no? Pero claro, si estamos hablando de que la amarra del fin de semana debe estar por los 200.000 euros, pues dices, madre mía. Hablaba con una agente inmobiliaria que conozco de Dubái. Me dice, digo, ¿qué tal te va en Dubái? Vive en Dubái, ¿no? Bueno, nada, me dedico a vender áticos de dos dormitorios por 5 millones de euros. Digo, pues ya está. Entonces, es cuando te piensas, dices, nunca seré así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Estas hamburguesas se dan con pan de oro, ¿no? Se dan con pan.
Sí, no, olían de maravilla. Sí, sí. O sea, es una cosa loca. Y todo el rato con musicón, fiesta... bueno, pues eso, y hay gente que ni mira, ¿eh? O sea, van allí por estar, porque es el sitio de moda en el que hay que estar.
El decorado es una cosa y lo que pasa dentro otra. Muy bien, mañana hablamos, a ver qué pasa. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. 2:00 p.m, Jazz Marina, última gran prueba del Mundial en Fórmula 1 en Abu Dhabi.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que... bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Como siempre, NBA y NFL, Rubén Parra, la casa de Parra, se abre para todos ustedes. Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos? Ya se ha jugado un partidito, ¿eh? Sí. Hay siete hoy, había siete, ya se ha jugado el primero. Los mejores de la liga, los Cavaliers, se han ganado en Charlotte 102-116 en el partido de la vida de Ivan Mobley, que ha hecho 41 puntos, récord de carrera, ha metido 6 triples, récord de carrera, ha tirado un 70%, o sea, metiendo 6 triples, ha acabado con 10 rebotes, con 2 asistencias, un robo y 3 tapones, partidazo del chaval. Que fue una elección alta del draft, juraría que 4, fue número 4 del draft, y que esperábamos mucho de él este año y lo está empezando a demostrar. Los Cavs llevan 4 victorias seguidas y son el mejor equipo de la temporada. Se juegan otros 6 partidos, como decía. Empiezan 2 ahora mismo, a la 1. Los Thunder visitan a los Pelicans, el mejor equipo del oeste, los Thunder. Los Nuggets visitan Washington, oportunidad de ver a Jokic. A la 1:30, que es el que me voy a poner yo, los Mavericks visitan a Toronto. Es que tenía un amigo que me decía que fuera a ver a Doncic y me lo tomé muy a pecho. Y luego, el partido al que me voy a conectar después cuando arranque va a ser el Boston Celtics-Memphis Grizzlies. Los Grizzlies de Santi Aldama visitando Boston, que nos dijo el otro día en el partidazo cuando estuvo con Juanma que era una de las canchas que más le habían molado por el ambientazo que hay. Así que a partir de las 2 veremos a Santi, que está haciendo un temporadón.
Dime en un flash, ¿de qué se habla? Un flash solo, ¿eh? ¿De qué se habla en la NBA?
Se habla de los Lakers, que están, ¿no? Está hecho papilla. Ayer volvieron a perder con un triple al final de Trae Young y llevan 7 derrotas en los últimos 9 partidos. Están en modo banda, por mucho que LeBron se empeña, y les cuesta ganar.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y en la NFL, ¿de qué se habla en la NFL? Daniel Asenjo, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Semana 14 de 18. Se habla de una cosa muy curiosa, porque en el partido de la madrugada del lunes al martes en España, que es a las 2:15, que es un Dallas Cowboys Cincinnati Bengals, bueno, pues la NFL se ha unido a los Simpson y ese partido se va a transformar en tiempo real a una versión animada. Es decir, el partido se va a ver real y al mismo tiempo en el mundo de los Simpsons, es decir, en el estadio Átomo, que es el estadio de Springfield, se va a ver el partido en versión animada.
O sea, que tienen ahí una máquina que reproduce las jugadas que se están produciendo en la vida real.
Eso es.
Convertidas en Bart Simpson.
Y esto y solo lo pueden hacer pues Disney Plus y la ESPN, que obviamente...
Hay que ver luego ver dónde ha visto más la gente el partido, si con los Simpsons o...
Efectivamente. Por cierto, te voy a hacer un pequeño spoiler.
¿Y eso para qué lo hace?
Bueno, para divertirse.
Sí, efectivamente. Ah, bueno. Y para traer al público joven también. Un pequeño spoiler. Homer va con Dallas y Bart va con Cincinnati.
Muy bien, está bien el spoiler. Gracias, Dani.
Un abrazo.
¡Nos vamos! Recuerden, el Real Madrid ha ganado en Girona 3-0 y el Barcelona ha empatado en Sevilla con el Betis 2-2. A ver qué hace mañana el Atlético de Madrid a las 9 de la noche contra el Sevilla. Si quieren saber lo que hace, escuchen mañana el Tiempo de Juego. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. ¡Buena noche!
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.